Bueno, ya sabes que la semana que viene se celebra Fitur y Madrid Fusión. Nos iremos allí, Cope Zaragoza va a estar allí los primeros porque queremos contar qué pasa. En ambas citas la agroalimentación es la protagonista. Aragón se venderá en la capital de España y ante un público mundial, porque ya sabéis que es uno de los mayores o dos de los mayores eventos que hay a nivel europeo y por supuesto también a nivel mundial, especialmente Fitur, bueno, Madrid Fusión también, que te voy a contar. Bueno, pues este es un sector que siempre ha sido también muy masculino. Pero los chefs, los investigadores, los cabezas visibles de asociaciones de bares y restaurantes, quienes regentan esos restaurantes o esos bares, también son mujeres y son las protagonistas hoy de nuestra tertulia de mujeres. Tengo con nosotros a Ana Abadías, vicepresidenta de Oreca Restaurantes, y también ella tiene regenta el restaurante El Candelas. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días, Laura.
Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti por invitarnos.
Está también con nosotros Eva Tejedor, ella es investigadora de la Universidad de Zaragoza. Una de las cosas que ha estado investigando es con relación a los aromas, pues imaginaros, la trufa, por ejemplo, lo primero que se nos viene, pero hay más cosas que ahora nos va a contar. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Bueno, buenas.
Bienvenida.
Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Pero hay más gente, ¿eh? Estamos esperando que llegue, que me ha dicho que va a venir también, por supuesto. Blanca Rodríguez, ella es del restaurante Rodri en Fuentejalón, que también ha recibido premios importantes y ahora te contaremos más cosas. Y Susana Casanova, también premiadísima de La Clandestina, que por cierto Susana está ahora en el primer foro Aragón Gastronómico, la excelencia en la hostelería y la alimentación, se está celebrando ahora, hay dos mesas redondas, una de esas mesas redondas está protagonizada por Susana, bueno, y estamos esperando que llegue, que llegará, que yo estoy convencida de que llegará. Pero mientras aquí estamos las tres, Ana, que yo quería empezar contigo, bares y restaurantes, ¿no? Que son, yo creo, la puerta de entrada a las ciudades. Cuando alguien visite Zaragoza, lo primero que va a hacer, igual que nos pasa a todos cuando visitamos otras ciudades, es acercarnos a estos lugares, ¿no?
Pues sí, qué importantes somos, ¿eh?
Sí, totalmente.
La verdad que sí. ¿Y cuándo transmitimos?
Eso es.
Bueno, allí vendemos productos, damos a conocer su origen, la zona de la cual proceden, y en su elaboración transmitimos también la gastronomía típica de nuestra región. Somos cultura y somos un escaparate, ¿no?
Totalmente.
Yo creo. Y nos presentamos ante todos. Uh-huh. Bueno, los restaurantes desempeñan un papel crucial en la sociedad al ofrecer lugares para disfrutar de comidas preparadas muy ricas, ¿no? Y experimentar diversas culturas culinarias, además de socializar.
Claro.
Bueno, y contribuyen significativamente a la economía, al generar empleo y fomentar el desarrollo local.
¿Y todo esto con buen producto?
Pues sí.
Y con buen personal.
Buen producto, buen personal, mucho trabajo detrás. Es muy importante. La labor del equipo y el conjunto de todo.
Claro, porque hay que tener en cuenta que iba a decir casi 365 días, ¿no? Que paráis algunos días, paráis, ¿no?
Cada día más. Eso es cierto.
Hombre, es que si no, son horarios. Aquí en España estamos acostumbrados a tener el bar abierto siempre y ahora se está empezando también a regular eso. A regularos vosotros mismos, quiero decir, ¿no? Con el tema de los horarios.
Muchísimo. Yo en mi caso particular, yo hace tiempo que empecé por necesidad.
Sí.
¿No? Y no queda de otra, porque no puedes pagar si de 4 a 8 resulta que vas a vender 10 cafés, no puedes pagar 4 horas a una persona.
Claro.
O tener el aire acondicionado encendido. Tenemos que, que hacer una buena gestión, ¿no? Y rentabilizar horarios. Uh-huh. No nos queda de otra.
Claro.
Y que es bueno para todos, además, porque ya esos horarios interminables no se pueden hacer.
Exacto.
Ni el propietario, ¿eh? La mayoría son bares pequeñitos o restaurantes pequeños, que los grandes sacrificados son los propietarios. Yo lo puedo decir por mí y por mi casa. Y bueno, pues tampoco es saludable.
Uh-huh. En agroalimentación, evidentemente, una de las cosas importantes es la investigación. Ahí está Eva. ¿Desde cuándo estás dedicada a esto de la investigación?
Pues, por suerte, desde casi justo cuando terminé el máster. Fue el viernes terminar y el lunes empezar.
Así, ¿eh?
O sea, llevo ya desde 2018. Uh-huh. Soy joven todavía, me queda mucho por recorrer. Pero sí, he tenido la gran suerte de que ya llevo unos años en esto de la investigación y la verdad que me ha atrapado muchísimo y no quiero salir de aquí.
¿Y qué investigas?
Pues he investigado varias cosas, pero a grandes rasgos. Estudiamos propiedades que tienen los alimentos. Pueden ser sensoriales o pueden ser bioactivas, que tengan algún efecto en la salud. Y en mi caso concreto me he enfocado más a los hongos comestibles y, por supuesto, a la trufa.
A la trufa, claro.
Estábamos hablando antes de productos, sí. Y de productos locales, y creo que muchas veces no somos conscientes de los productos que podemos encontrar a casi kilómetro cero en nuestra propia región, y este es el caso de la trufa, que ahora mismo Aragón es el mayor productor mundial de trufa.
De la tuber melanosporum, ¿no?
De la trufa negra, ¿sí? Y muchas veces no somos conscientes de que lo tenemos al lado, y pasa lo mismo con muchos otros productos.
Uh-huh. ¿Ahora mismo estás estudiando, estás también con investigando el tema de la trufa, o ya has dejado la trufa?
Pues al final, como llevo muchos años con la trufa, por supuesto que voy a seguir, pero he tenido la suerte que he recibido una beca para trabajar en la Universidad de Zaragoza, en el laboratorio del análisis de aroma y enología. Uh-huh. Y bueno, la verdad que cuentan con unos equipos excepcionales y sé que voy a aprovechar muchísimo. Voy a focalizarme más a la enología y al vino, pero no voy a dejar de lado trufa y otros productos que tengan un aroma gourmet y bueno.
Bueno, importantes los dos productos que ha dicho, ¿no, Ana?
Importantísimo. Además, ahora me estaba acordando que justamente hay un concurso de platos con trufa.
Descubre la trufa.
Descubre la trufa. Que efectivamente, bueno, pues yo creo que hay que dar a conocer todos los productos, ¿no? Qué importante es que productos de cercanía que tenemos tan próximos y que no sabemos que existen muchas veces. Hay Totalmente. Que hacer desde las instituciones, por parte de todos, pues que se conozca para poder acceder a ellos.
Se ha unido a nosotras, que la estábamos esperando, Blanca Rodríguez, del restaurante Rodri de Fuendejalón, que seguro que lo conocéis porque fue Premio Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales el año pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Bienvenida.
Gracias. Muchas gracias. Gracias.
¿Cómo sentó ese pedazo de premio?
Pues es un subidón inexplicable, porque son cosas que nunca te las esperas, que bueno, pues lo intentas, ¿no? Muchas veces hacer cosas pues para darte a ver, porque en la zona en la que estamos pues es una zona un poquito, pues qué te voy a decir, con poca gente, ya. Es un problema, ¿no? Estar, no es como estas compañeras que están en Zaragoza y enseguida se les conoce. Pero bueno, hacen cositas de vez en cuando para las mujeres rurales y nos presentamos y sí, fue un sorpresón, tercer premio, no primer premio,
bueno.
Pero bueno, tercer premio me doy por contenta porque, bueno, es un premio.
Uh-huh. ¿Cuántos años llevas ahí con Casa Rodri? Cuéntanos.
Bueno, el Rodri lo fundaron nuestros padres en el año 68.
Fíjate.
Va a hacer 56 años el 21 de abril, que no es nada. El 21 de abril, en un pueblo de 700 habitantes menos que tiene ahora. Sobrevivir es sobrevivir, para que vamos a añadir
ya,
nada más.
Claro,
¿vale?
Claro.
No es poco. Estamos ahí, estamos contentas. La gente en el pueblo nos conoce, en los alrededores también.
Claro, eso te iba a decir, tendréis clientes también de alrededor.
Tenemos clientes de siempre, de 50, 60 kilómetros a la redonda, que son los que, como nosotras decimos, están a gusto y como nosotras les llamamos, son nuestros amantes, los amantes del Rodri. Incluso
bueno.
Te digo 50, 60 kilómetros, por no estirarme un poquito más, porque si te hablo del País Vasco, vasco-francés también, y toda esa zona, pues también tenemos muchísimos que vienen desde hace 45 y 50 años y siguen pasando, pues venían de novios, han venido con los hijos, vienen con los nietos y Fíjate. Siguen pasando.
Por algo será, ¿no?
Digo yo.
Eso es hacer clientela. Bueno, creo que os conocíais vosotras dos,
sí.
Porque hay interacción entre vosotras, o es una cosa personal.
Sí, no. Nos conocemos porque hay interacción entre nosotras. Yo soy una apasionada.
Entre Eva y Blanca, que no lo he dicho.
Yo soy una apasionada de la trufa.
¿Sí?
Llevo muchos años trabajando con la trufa y la trufa de cercanía, concretamente de Tabuenca, que es un pueblo que lo tengo a 11 kilómetros. Y bueno, pues con el equipo de investigación al que pertenece Eva, pues llevamos unos tiempos colaborando y haciendo cositas.
Sí, por nuestra parte, pues dar consejo y analizar aquellas muestras o sí, más que nada pues enseñar también un poco cómo tratar la trufa, cómo conservarla, cómo utilizarla en los alimentos, porque hay mucho desconocimiento, no solo desde dónde sale la trufa, sino en cómo tratarla, cómo comerla.
Claro, cómo cocinarla, ¿no? También.
Y qué es lo que nos encontramos al final en el supermercado o en un restaurante, que es muy diferente. Pero bueno, la verdad que durante estos años hemos tenido muy buena relación y he de decir que hace uno de los mejores platos con trufa, las yemas trufadas.
¡Ah!
Que, bueno, a mi parecer, de lo mejor que he probado.
Sí, ¿no? Pues tendremos que irnos, que no lo tenemos tan lejos. Habrá que ir a probar. Yo me voy a ir apuntando ahora todas las cosas que salgan. Ana, entre vosotras no os conocíais.
Bueno, sí que nos conocemos. No tenemos mucha relación, pero sí estamos en el mismo sector.
Sí, claro. Sí que nos conocemos, más que nada de vista y eso, pero... Sí.
De coincidir.
Pero
bueno, pues el elemento hoy sea el día, ¿no? Que más cerca estamos.
Claro. Oye, ¿este es un mundo de hombres, Ana?
Sí, está muy masculinizado. Todavía sigue siendo un mundo donde, bueno, pues la mayoría de los directores o propietarios son hombres. Inclusive de los chefs, ¿no? Que lo curioso es que parece una paradoja, pero siempre las mujeres han sido las que han alimentado a la familia y las cocineras, y la mayoría de los grandes chefs son hombres.
Sí, sí.
Las mujeres parece
que es una paradoja que yo no termino de entender. ¿Sí? Cuenta, Blanca.
Y digo yo, que esos hombres, ¿dónde han aprendido?
De sus madres,
indiscutiblemente. Entonces, de los delantales de su madre y de su abuela.
Sí.
Y luego resulta que se ponen las medallas y son siempre los hombres los que están... más altos o mejor reconocidos y poniendo trabas a las mujeres, ¿eh?
Sí, sí.
Eso también.
¿Sí? ¿Crees que ponen trabas?
Sí.
¿Blanca?
Totalmente. Yo llevo muchos años en la hostelería, conozco también algo de la hostelería del País Vasco cuando empezó el País Vasco a ser por referente mundial de la nueva cocina, ¿vale? Y yo tenía relación con un gran chef. Y fue imposible entrar.
Por ser mujer.
Sí.
Pues menos mal que siguen haciendo cosas. Precisamente ahora se une otra chef, en este caso mujer, claro, Susana Casanova, de La Clandestina. ¿Qué tal, Susana? Muy buenas.
Hola, buenas.
Te agradezco especialmente que hayas venido porque sé que vienes corriendo, que has estado en ese foro Aragón Gastronómico, ¿no?
Eso es, sí.
¿Qué tal ha ido eso?
Pues muy bien, sí, la verdad es que hemos hablado un poquito del producto de Aragón y que hay que potenciarlo mucho y que hay que venderlo muy bien para que se conozca.
A la semana que viene estaréis todos. ¿Tú estarás también ahí en Madrid Fusión en Fitur?
La semana que viene Fitur, la siguiente Madrid Fusión.
Eso es. Bueno, estábamos hablando, por ponerte al día en este momento, Susana, precisamente de que nos decía Blanca y Ana, los grandes chefs parece que son hombres, pero las que han estado siempre en la cocina pues han sido las mujeres.
Pues sí, hay muchísimas mujeres en las cocinas y por suerte cada vez más.
Sí.
Siempre ha habido mujeres en la cocina, lo que pasa es que siempre se ha visto al hombre, ¿no? O sea, es un poco como...
Es curioso,
¿no? Al hombre es al que se le ha visto y al que se le ha dado un poco la imagen, pero siempre ha habido mujeres en la cocina. Ahora, por suerte, a la mujer también se le está dando visibilidad. Entonces, pues bueno, ahí estamos, unas pocas dando fuerte para que se nos conozca. Sí, realmente no sé si es que no se nos da opción o es que tampoco hay tantas mujeres que sean que quieran tener la imagen, ¿no?
Yeah.
Porque sí que hay muchas mujeres en cocina. Yo, por ejemplo, en mi cocina todas son mujeres, ¿no? Pero luego a la hora de tener chefs reconocidos y tal, no hay tantas mujeres. Entonces sí que hay muchos más hombres.
Claro.
Entonces no sé si es que no nos dan visibilidad o es que el porcentaje es mucho inferior el de mujeres que el de hombres.
Es verdad que en las cocinas tradicionales, de restaurantes tradicionales, siempre se ha hablado de la cocinera, ¿no?
Claro. Así es, sí, sí.
Aunque fuera regentado por un hombre, pero la cocina...
Sí, nosotras lo mismo, nosotras somos todo mujeres.
Bueno, nosotros, como tú has dicho, que desde la época que estáis, en nuestro caso, llevamos desde 1961, que bueno, empezó mi padre con el bar, primero un bar, luego restaurante, ¿no? Y hice en la última reforma que hice, bueno, la anterior, que hice como hace 12 años, hice unas fotografías... que yo creo que son un paseo por la historia de España. Digo, es la historia del Candelas, pero es un recorrido pues por la historia de España de los años 70 y todo esto. Y tengo una foto que están las típicas señoras guisanderas.
Guisandera.
Que les hicieron una foto en la cocina comiendo después del servicio. Y bueno, está mi madre, que entonces era bastante joven, mi tía también muy joven, y dos señoras un poco más mayores, así, con su delantal.
Claro.
Y digo, mira, esto, lo que ya no encuentras, ¿no? Muchas veces, ¿no? Las típicas señoras que cocinaban de cocina tradicional. No sé, me parece una foto muy representativa.
Uh-huh. Entonces,
pero bueno,
fíjate.
Tampoco, bueno, ellas trabajaban, ¿eh? Tampoco tenían ahí el puesto... No, la cara visible era la de mi padre en ese momento.
Claro, y estamos hablando de la cocina, pero claro, en este mundo, por ejemplo... tú eres vicepresidenta de Horeca.
Sí.
En las asociaciones, ¿hay hombres siempre también arriba o habitualmente? ¿O es un mundo también de hombres?
Bueno, la verdad que hay más hombres que mujeres.
Sí.
Estamos poquitas mujeres. Se invita cada vez más a que entren mujeres. Y he de decirte que en nuestra asociación, cuando hubo un cambio, se propuso a otra persona, a una mujer que había ser presidenta, que en ese momento ya lo declinó,
sí,
pero se le propuso. O sea, uh-huh, que bueno, yo creo que nuestra asociación apoya a las mujeres, yo así uh-huh me siento apoyada.
Sí, sí.
Por circunstancias que haya más hombres, pues no sé por qué, por tradición, porque haya menos mujeres... dirigiendo establecimientos, o hay un matrimonio y a lo mejor el hombre es el que figura más.
¿El que tira
pues
más?
No lo sé. Bueno,
esto pasa.
Pero están, yo creo que las mujeres, yo así me siento apoyada, vamos.
¿Y en el mundo de la investigación?
Pues más o menos pasa parecido.
¿Sí?
De hecho, hay un famoso gráfico de tijera que empiezan, la mayoría de estudiantes de doctorando son mujeres. Hay muchas mujeres en la base de la ciencia, pero eso va disminuyendo conforme avanzan los puestos de alto cargo, y en cambio con los hombres pasa al revés. Es verdad que está cambiando, pero bueno, hace falta una transición bastante larga para que esto pueda cambiar y que se iguale ese gráfico, pero yo he tenido la suerte, y de verdad que creo en ello, que en casi todos los centros de investigación que he estado o que he hecho alguna estancia, las directoras eran mujeres.
Ajá.
Entonces... yo quizá tengo ese punto de referencia. Es verdad que, por ejemplo, en el grupo de Trufa había tres hombres y yo, o sea, una mujer.
Sí.
Pero considero que bueno, que al fin y al cabo somos iguales y que esto va a cambiar. Vamos a tener las mismas oportunidades. Pero es verdad que ahora tenemos que dar un punch y sí, decir, oye, que estamos aquí y que nosotras somos igual de válidas.
Claro,
tanto en investigación como en restauración.
Yo a la hora de plantear este debate, por ejemplo, solo de mujeres, que siempre lo hacemos solo de mujeres, y hablando de gastronomía, también os tengo que reconocer que no me ha costado encontraros y que había más personas. Quiero decir que las mujeres en esto pintáis, o pintamos, ¿no? Que estén al frente, pues eso ya me lo tendríais que decir vosotras. O que hayáis encontrado más dificultades. Susana, ¿tú has encontrado más dificultades, por ejemplo, por el hecho de ser mujer?
Yo no puedo decir que he encontrado dificultades como tal, ¿no?
Uh-huh.
También es verdad que soy mi propia jefa, entonces no me manda ningún hombre. Entonces, pues en otros trabajos sí que he tenido jefes. Y te digo una cosa, o sea, demostrando lo que vales, demostrando el trabajo que haces y siendo, o sea, haciendo que te respeten, nunca he tenido ningún problema. Siempre tienes la frase típica, pero eso también la tienes ahora, ¿no? La rubia, tal, cual, ¿no? Pero bueno, eso tampoco me marcaba a mí como para decir, mira, siempre he demostrado que el trabajo lo hacía bien, he demostrado que el estar ahí era porque yo podía estar y valía, entonces no me daba pie a que pudieran... De hecho, a veces hasta el cliente mismo... En otros trabajos, ¿no? Como yo vengo de otro sector, el cliente mismo pedía porque estuviera yo, pues porque a lo mejor, mira, tenemos esa parte femenina, que somos un poco más detallistas, con más cuidado, más observadoras y tal, pues esa parte le venía muy bien a según qué clientes, ¿no? Entonces hasta me pedían que fuera yo la que estuviera al cargo de esos proyectos. Entonces yo no me he encontrado tanto problema en ese sentido. También te digo que a día de hoy soy mi propia jefa, entonces pues no tengo
no
ese problema.
Ahí esa cosa. ¿Y Ana?
Bueno, yo en mi trabajo sí que no, a pesar de ser mi propia jefa, pero bueno, me costó hacerme un poco con la posición, ¿no? Empecé bastante jovencita, contrataba gente mayor que yo, pues hombres mayores que yo, cocineros. Ajá. Y bueno, y al final, pues tú has dicho una frase, ¿no? Tienes que hacerte respetar. O sea, te cuesta más esfuerzo que le hubiera costado si yo hubiera sido chico.
Ya.
No te puedo hablar de grandes cosas negativas, ¿no? Pero bueno, sí que llega un momento que tienes como que cuadrarte un poco. Uh-huh. Y ponerte, lo que se llama ponerte seria. Es cierto.
Claro,
pero bueno,
claro.
Bien. No, y ahora donde estoy, pues de cara a la asociación, pues perfecto, sin ningún tipo de problema. Yo creo que los tiempos van cambiando, ¿eh?
Sí, sí. Blanca, sí, quería decir, ¿cómo lo ves? Que tú eso...
Sí, lo veo exactamente igual. ¿Sí? Yo he tenido el mismo problema. Mi madre murió con 54 años, nos quedamos al cargo mi hermana y yo. Éramos muy jóvenes y a la hora de contratar extras para fiestas y cosas así, pues alguna gente, o sea, alguna persona sin enganchar, he tenido que despedirla. Porque sin enganchar ya, solamente en la presentación ya, que si la manita, que si no... Oye, majo.
A trabajar.
No. ¿Dónde me cambio? No, en ningún sitio. No vas a enganchar. No me pasó más que una vez, pero me ha pasado.
Hay sí. que ser así.
No,
claro,
no.
Efectivamente. Oye, una pregunta os quería hacer a las cuatro, que me dierais vuestra visión de el futuro de la agroalimentación, el futuro de por dónde pasa, bueno, pues esto que vamos a vender la semana que viene y la siguiente, ¿no? Que no sé, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde queráis?
Pues Ana. Yo creo que pasa pues por conocer los productos, ponerlos en valor y por ayudas de parte de las instituciones para poder salir adelante. Porque yo creo que en los medios rurales lo tienen mucho más difícil y para acceder a esos productos también es más difícil por parte de los restaurantes, por parte de los que estamos en las ciudades. Entonces, bueno, pues por ayudar y por fomentar y por conocer, creo yo.
Uh-huh. Bueno, Blanca. Yo que vengo de la zona rural, lo que pienso es que pues el sector primario está denostado totalmente y fuera del concepto de las instituciones, sí o sí. Está bajando cada vez más, los precios son cada vez más bajos. Se está produciendo más, yo creo, que lo que podemos vender porque nos traen productos de otros sitios que a lo mejor no los necesitamos. Y nosotros, sobre todo, pues estamos ahí. Tenemos los huevos a 9 kilómetros de corral.
Sí.
La trufa a 11 kilómetros. El vino es de casa. El aceite es de casa, porque en los pueblos todos tienen 4 olivas, tenemos 4 olivas, 4 viñas, 4 almendros y 4 para cereal. ¿Me entiendes? Entonces nosotros en ese aspecto nos abastecemos muy bien, porque compro en la zona cero. Uh-huh. Lo difícil es, yo como productora agroalimentaria también que soy, es vender esos productos. Que para empezar, pues bueno, estos días están poniendo la fibra en Fuendejalón, pero estábamos sin fibra. Imagínate que a mí este verano se me ha caído hasta 40 veces la fibra, o sea, el ADSL, para contactar con el exterior, para vender en el exterior. Pues es dificilísimo. Y sacar el producto, las infraestructuras, pues no tenemos lo mismo que en Zaragoza. No hay una agencia que tiene que venir de propio a recoger el producto para traerlo a Zaragoza o a Barcelona o a Italia o donde lo vayas a mandar.
Y eso encarece,
o sea, y eso encarece muchísimo, muchísimo encarece el producto, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo en el pueblo he vivido siempre, estoy acostumbrada. Y bueno, ahí seguiré con mis productos y mis historias, mi restaurante, mi bar, mi terraza, los garnachicos, la sal, las yemas y lo que venga. Ahora iremos también con Susana, vamos a Fitur y a Madrid Fusión. Uh-huh. Yo he cogido los 2 días seguidos y así me quedo en Madrid el fin de semana completo. ¿Sí? El 29 estaré en Fitur y el 30 en Madrid Fusión. Y ahí venderemos lo que podamos y lo que os digo, producto cercano, de cercanía, natural y de Aragón. Es la mayor defensa que nosotros, para que la gente llegue hasta Fuendejalón, necesitamos tener. Que la gente venga de propio y se quede a gusto. Que vuelva.
confort gastronómico, ¿no?
Eso, totalmente, totalmente.
Bueno, yo creo que viniendo un poco a hilo de lo que dice Blanca, nosotros, los que estamos en ciudad, que podemos tener un poco más fácil, sí que tenemos que hacer esa economía circular, ¿no? O sea, si hacemos una economía circular, al final enriquecemos, nosotros mismos nos estamos enriqueciendo, ¿no? Uh-huh. Es una manera de poderle dar, pues, a ella el poder seguir, ¿no? Hacerlo todo más sostenible. ¿Cómo hacerlo? Pues para empezar tenemos que saber qué tenemos nosotros mismos, ¿no? Qué productos tenemos, a qué distancia los tenemos, cómo los vamos a tener, en cuánto los tenemos, qué temporada tienen, tal. Entonces hay que informarse de todo esto y a partir de ahí nosotros darle esa cabida en cada uno de nuestros establecimientos, ¿no? Yeah. Si nosotros, yo ahora vengo del foro de Aragón Gastronómico, sí, y una de las cosas que decía es que digo, es que me han vendido la trufa mejor en otro sitio que en el mismo que en Zaragoza, ¿no? Yeah. A la hora de un restaurante, ¿no? O sea, he ido a un restaurante, me han dicho, y esto es trufa de Teruel, como si yo fuera de Kuala Lumpur, y no supera lo que es la trufa, ¿no? Y entonces, esto es trufa de Teruel, es la mejor trufa, tal, y te hablo que me lo han dicho a no sé cuántos kilómetros de aquí. Entonces, por ahí también forma parte de que nosotros mismos sepamos lo que tenemos y claro, que sepamos venderlo. Si se lo vendemos a los de aquí, el de aquí puede salir y venderlo fuera. Pero tenemos que saber también todo lo que totalmente hay, y que es muy bueno todo, y que tenemos que hacernos valer por lo que tenemos, por cómo somos y lo que podemos transmitir fuera.
Sí, claro, pero en ese aspecto, las cartas que normalmente tenemos, ponemos ternasco, por ejemplo. A mí me viene Pastores y me deja el ternasco IGP desde hace años. La ternera la gasto de Ariza y es criada, viene de Francia las terneras, pero son criadas en Ariza, ¿vale? Esturión, si compro, lo compro o aquí o en Teruel, ¿vale? Quiero decir que yo gasto y pongo, suelo poner IGP o AOV o trufa de, ahora por ejemplo que estamos con el tema de la trufa y todo eso, pues pongo trufa de Tabuenca, tubermelanosporum de Tabuenca, porque es de Tabuenca, es de Zaragoza, de la provincia de Zaragoza. Si fuera de Sarrión diría de Teruel, pero es que hay que llamar a las cosas por su nombre. No podemos decir huevos de corral. Pues yo cuando pongo algo con huevos digo de Bureta, porque son de Bureta. Ya.
Claro, es que en nuestra mano está,
¿entiendes?,
el que el entonces sepa que está comiendo.
Claro,
entonces,
claro, el transmitirlo,
y tenemos,
¿no?,
que decir.
Entonces, esa información deberíamos de ponerla todos para que la gente vaya sabiendo dónde compramos, qué producto compramos y qué calidad compramos.
Claro. Claro, lo primero de todo, que sí sepan qué significa que ese ternasco tenga un apellido que sea IGP.
Claro, claro.
Eso es lo primero de todo.
Claro.
Entonces, una vez que sepan qué es, qué significa que cumplen unos estándares de calidad,
claro,
y que van a y que posiblemente puedan pagar más por ello y que pues la calidad va a ser muchísimo mejor, pues entonces sí. Si van a otro restaurante y pone ternasco de lo que sea,
de nada.
Si no sabes,
cordero suelen poner.
Bueno, lo que claro sea. Si no lo sabes, bueno, igual te puede parecer igual de bueno y el precio puede ser exactamente el mismo, pero no lo vale, porque ahí no estás pagando la calidad, estarás pagando el restaurante, la cubertería, lo que sea.
Sí, 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 todo cuenta.
Entonces, es muy importante saber esos apellidos como AOVE, que estabas diciendo, denominación de origen, DOP, decir de dónde son los productos, aunque no es de obligatorio cumplimiento,
pero
es importante saber, sobre todo, yo lanzo algo a favor de los jóvenes, de saber qué productos tenemos en nuestra comunidad, qué productos tenemos al lado de casa, bajar a la tienda local del barrio, de ver qué es lo que tenemos, porque muchas veces no somos conscientes y no sabemos aprovechar y disfrutar de lo que nos está dando nuestra tierra, o lo que tenemos al lado. Y yo creo que, bueno, hay que hacer como un pequeño esfuerzo de eso, ir a nuestro barrio, nuestro pueblo, conocer qué productos y qué calidad, queremos encontrar en los productos que al final nos comemos.
Y animar a la gente a consumir, ¿no? Por ejemplo, en Horeca sí que hacen también muchas concursos, cosas, ¿no? Para que la gente salga a la calle y se vaya al restaurante, se vaya al bar y que consuman, ¿no?
Bueno, hacemos muchísimas actividades. Muchas. Y además ponemos mucho en valor los alimentos de Aragón. O sea, en todas las circulares que mandamos animamos a todos nuestros asociados a que trabajen con productos de nuestra tierra. Al hilo de lo que decíais, Aragón Alimentos también hizo una campaña para que la mayoría de los restaurantes pusiésemos, ¿no?
Sí.
Esto, quiero decirte que yo pues tampoco lo ponía mucho, porque bueno, pues al final tienes unas costumbres adquiridas, vas corriendo.
Lo das por hecho.
Pero sí, por ejemplo, el tema del ternasco, pues de IGP. Y mucha gente me pregunta qué es IGP. Es? No lo saben. Con lo cual, tenemos que comunicarlo también nosotros y enseñarlo. Yo creo que es un proceso que vamos a ir haciendo. Pero poco a poco tenemos que insistir. Y lo conseguiremos.
A ver, haciendo las cositas bien, de calidad.
Sí, yo recuerdo en una ocasión, hace ya años, me pidieron un presupuesto. Allí se celebran mucho los quintos, ¿vale? Entonces me pidieron un presupuesto y querían merluza y gambas, entre otras cosas, ¿no? Y a mí pues se me ocurrió decirles que, bueno, pues que la merluza tenía un precio y que si les daba igual una pescadilla gorda, pues que podríamos abaratar el precio, ¿vale? O una mediana, o bueno, que había diferentes variedades o pesos de lo que es
cuéntanos
la
lo
pescadilla.
Rápido, que nos
entonces,
quedan
bueno,
segundos.
Vale, perdona. Bueno, me dijeron que les daba igual, con la gamba me pasó lo mismo y hubo uno que me dijo que él no pedía el DNI a los productos que comía. Bueno, entonces ya dije, bueno, pues entonces os voy a dar diferentes presupuestos, claro, y vosotros elegís una cosa u otra.
Y eso tendréis. Bueno, pues veremos por dónde pasa la agroalimentación, la gastronomía. El caso es que también hemos descubierto, bueno, lo sabíamos, que es cosa de mujeres. Ana Badías, Blanca Rodríguez, Eva Tejedor, Susana Casanova, muchas gracias a las cuatro por haber estado con nosotros. Ha sido un verdadero placer.
Gracias a ti.
Gracias a ti. Gracias.